Hola, estamos leyendo el artículo de Rabash, no tiene traducción al español. El artículo se llama ¿Qué es el problema que le llega a los malvados? Comienza por los justos. Artículo de Rabash, que es que los problemas que le llegan a los malvados comienzan de los justos. Nuestros sabios dijeron, no hay ningún problema que llegue al mundo cuando hay malvados en el mundo, pero comienza primero por los justos. Y hay que entender por qué llegan los problemas a los justos, si los problemas deben llegar a los malvados, por qué los justos son culpables en eso. En el camino del trabajo hay que explicar antes qué son los problemas en el trabajo y qué son los malvados en el trabajo y qué son los justos en el camino del trabajo. Y para comprender todo esto, debemos entender qué es trabajo. Y también hay que entender, en general, para qué hay que trabajar. Es decir, cuál es nuestra ganancia en eso que debemos trabajar. ¿Acaso quién creó todas las cosas que hay en el mundo? Todo lo ha hecho el Creador. Entonces, ¿cuál es la necesidad que había para crear en este mundo que hay que trabajar en cada cosa que tenemos que adquirir? Tanto para adquirir necesidades materiales o espirituales. Para entender todo esto, hay que comprender cuál es el asunto de toda la creación. Es decir, ¿con qué necesidad creó el Creador al mundo? Sobre esto llega la respuesta para beneficiar a sus creados. Para eso creó a los seres creados y hundió en ellos el deseo de recibir placer. Y eso se llama la meta de la creación. Y siendo que eso no es en igualdad de forma con el Creador, por eso sentirán en los que reciben el aspecto de la vergüenza. Por eso se hace una corrección llamada restricción y ocultamiento, que no reciban únicamente con la intención, con el fin de otorgar, y siendo que este kli, el inferior, lo debe hacer. Y eso está en contra de la naturaleza, siendo que el Creador creó a los seres creados con un deseo de recibir placer. Por eso, cualquier cosa que no llegue por parte de la naturaleza, es difícil que el hombre lo haga, y eso se llama esfuerzo. De acuerdo con eso, el asunto del esfuerzo no es que el hombre tiene que esforzarse, sino que ese es un resultado, siendo que es contrario a la naturaleza. Por eso es difícil de hacer esta acción, y ese es el esfuerzo, y ese es entre el hombre y el lugar. Asimismo, esa corrección existe entre el hombre y su amigo para que no haya una vergüenza, porque el hombre se avergüenza comer pan de balde. Por eso se da el asunto de compra y venta, que el obrero le da al dueño su trabajo y a cambio de eso recibe dinero. Y acá no hay ninguna vergüenza. Y también aquí, entre la persona y su amigo, el deseo de la persona, el deseo del dueño no es que se esfuerce, sino que le dé trabajo. La intención es sobre la producción, que es un asunto del intercambio. El obrero le da al dueño la producción y a cambio de eso recibe dinero. Y cuando hay venta y compra, el asunto es lo contrario. El vendedor le da productos y el comprador da dinero. No importa cómo sea, tiene que ser que ambos den, porque si uno da y el otro únicamente recibe y no le da nada en retorno, entonces hay un asunto de disparidad de forma. Y entonces en este lugar está el asunto de la vergüenza del que recibe. Y de esto resulta que el asunto del esfuerzo no es sobre el esfuerzo, sino para que no haya vergüenza, ambos tienen que dar. Y siendo que por el lado de la naturaleza, el hombre fue creado únicamente para recibir. Y ese es el esfuerzo. Entonces el esfuerzo es únicamente un resultado y no la meta. Resulta que no necesitamos el esfuerzo, sino que necesitamos la igualdad de forma. Y el esfuerzo llega porque no lo tenemos de forma natural. Y ahora entenderemos qué son malvados y justos. Y por qué ningún problema llega al mundo más que cuando hay malvados en el mundo. En el trabajo, los problemas son cuando no hay revelación del bien y el placer, que no puede revelarse a los seres creados el deseo de otorgarle a sus seres creados por la disparidad de forma. Es decir, que mientras el hombre no tenga vasija de otorgamiento, que se llama igualdad de forma, ese es el motivo que demora el descenso de la abundancia a los creados. Malvado es aquel que está alejado del Creador. Es decir, en el trabajo, malvado es aquel que está en disparidad de forma del Creador, que no está en el aspecto tú eres misericordioso como Él es misericordioso. Resulta, eso que la abundancia no puede descender a los inferiores es por los malvados que están dentro del hombre, porque en el trabajo resulta que el hombre se incluye de los malvados, que son las chispas de recepción, y eso es que los problemas llegan cuando hay malvados en el mundo. Es decir, eso que la abundancia no llega al mundo se llama que los problemas llegan al mundo. Y eso es por el deseo de recibir que hay en el hombre, que demora el bien y el placer. Y con esto se puede explicar el asunto de los malvados, que no escuchan la voz del Señor, que Él nos ordenó por medio de Moisés que debemos escuchar la voz del Creador, de lo contrario nos castiga. Y sobre eso hay que preguntar, ¿acaso es un rey de carne y hueso que demanda su honor y que castiga al que no escucha su voz? ¿Cómo se puede decir del Creador que castiga al que no escuchan su voz? ¿Acaso necesita honor para recibir honor de los seres creados? Y si no lo respetan, ¿él se ofende? ¿Acaso se parece a un hombre que entra a una a un lugar donde está lleno de gallinas y él empieza a dar órdenes y las gallinas no escuchan su voz? ¿Hay que decir que el hombre se ofende de eso? Mucho más los seres creados con respecto al Creador. ¿Qué valor se puede decir que el Creador se ofende de sus seres creados que no escuchan su voz y que por eso manda los problemas? Nosotros debemos creer que todo el asunto de la venganza y enojo del Creador no es en favor del Creador, sino en favor de los seres creados. Es decir, por medio de los castigos que reciban, eso les permitirá llegar al bien y el placer, que es el deseo del Creador, que los creados reciban de Él. Es decir, que los sufrimientos llevan a los seres creados que reciban el otorgamiento, que solo ellos son las vasijas auténticas, que son capaces de recibir la abundancia superior que el Creador quiere darles. Y eso que está escrito, que los problemas llegan al mundo cuando hay malvados, por eso sienten sufrimiento. Es decir, que todo lo que hacen en el trabajo, ellos sienten un sabor amargo, siendo que no tienen vasijas de otorgamiento, que únicamente en ellas iluminan el bien y el placer. Resulta que los malvados, que son el aspecto de la recepción dentro del hombre, es lo que demora de recibir el bien. Es como dijo el Rambán, que hay una diferencia entre uno único y especial. Significa que se unifica en actuar una sola fuerza. Quiere decir que actúa como debe ser para unificarlo. Y cuando actúa su acción, es decir, que sus acciones son diferentes una de la otra, y que lo veremos como alguien que actúa bien y mal, entonces se llama único, porque a todas sus diferentes acciones tienen un único resultado, hacer el bien. Y resulta que él es único en cada una de sus acciones. Y esto, como hemos explicado, que el asunto de los problemas que llegan, esto no es un asunto de la venganza del Creador que no escucha su voz, sino que eso que quiere que escuchen su voz y que cuiden la Torah y Mitzvot, eso es en favor de los seres creados y no en favor del Creador, porque él, Dios no lo permita, no tiene carencia que necesite algo, sino que todo lo que él quiere de los inferiores es que reciban el bien y el placer sin ningún displacer, sino que el placer sea pleno. Pero si hubo el aspecto de la vergüenza en el momento de la recepción del placer, entonces no hay perfección en el placer. Resulta que los problemas que los malvados sienten es en su favor, que les permita corregir sus acciones. Pero hay que entender cuál es el asunto de la corrección de acciones en el camino del trabajo. Eso es que en cada acción que se hace hay que darle intención. Y la intención es que con esa acción quiere darle contento al Creador, y por medio de eso va a llegar a la adhesión con el Creador, y no que hace la acción y que haya en eso la intención en su favor, sino que todas sus preocupaciones sean cómo darle contento al Creador. Y las personas que quieren ir en el camino que llegue al aspecto de otorgamiento se llaman justos. Es decir, que a pesar que todavía no llegaron a ese nivel, que toda su intención sea con el fin de otorgar, pero ellos quieren llegar a eso. Ellos son llamados que van en el camino de los justos, es decir, que llegan al grado de justo. Entonces, ya son llamados por su nombre final, pero aquellos que trabajan como lo hacen todos, es decir, que no se ocupan en la intención para llegar al grado de justos, de ellos no se habla en el camino de la verdad, sino que ellos pertenecen sobre el trabajo de las acciones. Y su intención a Torah y Mitzvot es, como dijo Rambam, que le enseñan para que trabajen a fin de recibir una recompensa. Solo aquellos que llegaron a la comprensión que hay que trabajar en favor de los cielos, esas personas son que van en el trabajo de la verdad, a llegar al camino de la verdad. A pesar que no llegaron a eso, dice el Rambam que ese secreto se le revela poco a poco. ¿Y cuál es el secreto que está prohibido revelar a pequeños y mujeres y a todos los pueblos? El secreto es que no alcanza la acción, sino que hace falta la intención, que sea con el fin de otorgar y no para recibir una recompensa, sino que cada placer que tiene es que puede servirle al Creador, y esa es su recompensa, y eso le vale como una fortuna. Por eso no necesitan nada más por su trabajo, sino que eso que sirven al rey, ese es todo su placer. Y eso es lo que ellos esperan. Y con esto hay que explicar lo que hemos preguntado, que si los problemas llegan por los malvados, ¿por qué comienza por los justos? La respuesta es porque los justos se llaman en el camino del trabajo aquellas personas que quieren ir en el camino de la verdad a pesar que aún no llegaron. sino que van por esa línea. Por eso debemos saber que este problema es que se siente el sabor del polvo en el Torah y Mitzvot. Y en vez de sentir que esa es nuestra vida, ellos sienten un sabor amargo y se preguntan, ¿acaso la meta de la creación del mundo es para beneficiar a sus creados? ¿Y dónde está eso? Nosotros vemos lo contrario. Nosotros tenemos que sentir un sabor dulce en el trabajo, en eso que servimos al Rey, sin pedir ninguna recompensa. Y vemos que el cuerpo se opone a ello. Y eso le provoca entender que toda esa carencia es porque el rey es un rey bajo y no tiene ninguna importancia. De lo contrario, ellos deberían sentir la importancia del rey y anularse ante él, siendo que vemos que hay en nuestra naturaleza que hay una gran recompensa que al grande le sirve el pequeño. Por eso no tenemos un trabajo de anularnos ante el grande, porque ante el Creador no lo vemos. Sobre eso debemos decir que el Creador, que es el Rey del mundo, nosotros no creemos en su grandeza, sino lo contrario. Y eso se llama en el Zohar Shchinta Begaluta o Shchinta Be'afar, la divinidad en el exilio o la divinidad en el polvo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Únicamente la fe en el Creador, que Él es un Rey grande e importante. Resulta que justamente entre aquellas personas que se llaman justos, es decir, que quieren ser justos y trabajar al Creador sin ninguna recompensa, ellos ven y sienten el mal que está en ellos. Es decir, que ellos sienten el problema que no son capaces de recibir el bien y el placer por los malvados que están entre ellos, siendo que ellos sienten que son malvados, que les hace falta la fe en el Creador, que Él es un Rey grande e importante. Y no tenés malvados mayores que eso, que ven simplemente que les falta la fe en el Creador. Resulta, ¿cuándo se revelan los malvados en el hombre? Justamente cuando quieren ser justos. Y esto hay que explicar lo que está escrito, porque empieza justamente de los justos, que esto significa que los malvados, que los problemas se revelan y se sienten al principio, es decir, que deja de trabajar como lo hacen todos y empieza a trabajar el trabajo individual, que eso se llama el camino de los justos. Por eso los sabios nos indican que al principio, cuando quiere trabajar con el fin de otorgar, entonces en la persona se le revelan los problemas, que siente que está alejado de la fe en el Creador. Y entonces está alejado de recibir el bien y el placer, que es el deseo de beneficiar a sus creados. Y el hombre ve en esos estados subidas y bajadas. Entonces, esa es la explicación, que primero los justos, que empieza a entrar en el camino de los justos. Pero aquellos que trabajan en el aspecto general no sienten que están bajo el dominio del mal y no ven que hace falta fe en el Creador, sino lo contrario. Ellos saben que hay un grado tan alto en la fe hasta que le pueden dar a los demás. Todavía le enseñan moral a los demás. ¿Por qué no van en el camino recto? Que entiendan que lo importante es la espiritualidad y no la corporalidad. Y las personas que escuchan sus palabras piensan lo que ellos le dicen de moral, que hace falta hacer todo en favor de los cielos. Claro que ellos saben el significado de qué es en favor de los cielos. De lo contrario, no les dirían esas palabras de moral. Y la verdad es que no saben lo que es ni siquiera otorgar, porque el asunto de otorgamiento, eso va en contra de la naturaleza. Cuando la persona ve que es difícil sobreponerse y ocuparse en el trabajo de otorgamiento, ¿cómo puede decirle al otro que ve que le hace falta fe, que crea en el Creador, que es un gran rey? Porque por el lado de la naturaleza, hay en la naturaleza los casos que el pequeño le sirve al grande sin ninguna recompensa, pero las personas la mayoría de las personas que dicen que hay que trabajar en favor de los, en favor del cielo, no entienden ni siquiera las palabras, sino que ellos aprendieron eso en su momento que fueron educados. Ellos continúan con eso porque para ellos el mal es como un pequeño cabello, como dijeron nuestros sabios, que a los malvados les parece como un pequeño cabello y para los justos es como una gran montaña, porque hay una corrección, que el hombre no vea el mal más que el nivel que puede corregir. Por eso los malvados se llaman el trabajo aquellos que no tienen necesidad de trabajar en favor de los cielos, sino que ellos se ocupan de la Torah y Mitzvot en su propio favor. Por eso se reconoce en ellos el mal, que es el deseo de recibir para sí mismo para mal. Eso se llama que la inclinación al mal es como un cabello. Pero para los justos, aquellas personas que quieren ir en el camino de otorgamiento y comienzan a corregir el deseo de recibir, ven cada vez cómo el mal está en ellos en un grado mayor hasta que se transforma en una gran montaña. Por eso no son capaces de darle moral a los demás, porque están ocupados en pedir fe para ellos mismos. Y en eso se explica que los problemas llegan por los malvados y comienza justamente por los justos. ¿Está bien? Bueno, voy a preguntar entonces. ¿Cuál es la condición en que el hombre tiene que estar? ¿En qué estado el hombre tiene que estar para que el Creador se le revele, se revele en él? Adelante. Tiene que estar en un estado de fe. Y entonces anhela muchísimo llegar al estado de revelación del Creador y está dispuesto a renunciar a eso. Es lo que quería decir, que está dispuesto a renunciar a todo, inclusive a la espiritualidad. Entonces la espiritualidad se revela. Tiene que servir como base sobre la cual se revela el Creador. Tiene que revelar que es lo opuesto, que él es un malvado absoluto, y sobre esa base se revela el Creador. Se revela sobre su carencia de llegar al otorgamiento, llegar al estado opuesto a él. Ahí se revela. Por un lado revela hasta cuánto quiere supuesto el Creador. Por el otro lado tiene que querer muchísimo, anhelar que el Creador se revele en los demás, y en eso dedicar su vida. Entonces tiene una justificación de que desea que el Creador se revele en él. Es como una crisis, que salís de tu propio ego y entendés que estás en un tipo de un mal negocio con tu propia naturaleza. Llegas a una necesidad inentendible, una necesidad absoluta y que no sabes lo que hacer y pedís salir a una nueva naturaleza. Es un estado en el cual yo no existo, existen únicamente los amigos. Solo él, Rab. ¿Por qué el hombre no tiene que avergonzarse de pedir la revelación del Creador? ¿Por qué el hombre no tiene que avergonzarse de pedir la revelación del Creador? Porque fue creado para eso. Fue creado para revelar al Creador y otorgarle. Es la meta de la creación, pero parece que hay algo más astuto en la pregunta. Antes que nada, lo que el hombre siente es lo que siente. Puedes avergonzarte o no, pero si eso es lo que sentís, es lo que sentís. Pero si traducimos qué es el Creador, qué es la cualidad de otorgamiento, que se te revela en ti la cualidad de otorgamiento, es pedir la corrección. Entonces, sobre eso no escuché que hubo una vergüenza o restricción. El Creador llega a recibir la revelación porque el Creador lo pone en un punto tan bajo que le llega. Él fue creado para revelar algo opuesto. La vergüenza llega desde el deseo de recibir. Por eso queremos estar por encima de eso, por encima de ese lugar. Y queremos aspirar ahí, pedir el verdadero. Las revelaciones llegan en la medida que podemos expresar al Creador hacia afuera. Y si tenés una oportunidad así, podés pedir al Creador. Si no, no hay lo que pedir, porque si no es como pedir deseo recibir, no necesita al Creador. Por su parte, es como matarlo. En el artículo decía que alguien va a trabajar en lo de otra persona y le da una recompensa. Y el trabajo, entonces no hay vergüenza. Nosotros tenemos que ver que estamos en un negocio con el Creador. Tenemos que dar algún beneficio, recompensa de la revelación. Y no hay que avergonzarse. Tiene que ser una decisión. Rabbi dice, ¿cuál es la condición con la cual se revela el Creador? ¿Cuál es la condición para que se revele el Creador?
Bitul total.
Anulación absoluta.
Bitul total en
anulación absoluta, correcto. Que haces una restricción por la vergüenza. Estás por encima de las vasijas de recepción. Estás restringido. Con la cualidad que cuando llega la igualdad de forma con la luz, con la fuerza de otorgamiento, que los amigos tienen que conectarse para que el Creador se pueda revelar en ellos, para que eso le dé contento a él. El pedido tiene que ser también con el fin de otorgar, que la revelación del Creador sea con el fin de otorgarle contento. cuando estás listo para renunciar a todo, inclusive a la espiritualidad y sobre la revelación del Creador. Junto con eso quieres trabajar para el Creador. El Creador se revela sobre la carencia para revelarlo, que es algo que debes alcanzar las cualidades, su fuerza, que es la única fuerza que hace el bien y que actúa en contra del deseo de recibir y lo corrige. Llegas a un anhelo que quieres obtener su cualidad de otorgamiento. En el lugar de su anhelo, estás dispuesto a renunciar a todo para que se revelen los amigos. Pienso que esa es la anulación absoluta de la cual Terence habló. De acuerdo a la restricción, el que la persona está dispuesta a revelar, a renunciar a la revelación. Y de acuerdo a la necesidad, el sistema le da una revelación. Que creamos algo que está en... en dirección del otorgamiento, entonces se revela que el Creador estaba desde un principio, solo hay que revelar el sentido que tenemos al mirar a la decena y vemos una parte nuestra. Rad dice, el Creador se revela en una carencia determinada, tiene que haber un deseo, un clí. ¿Cómo construimos el clí para revelar al Creador? La carencia para la revelación del Creador. ¿Cómo lo construimos? Adelante. Todo depende de la importancia de la meta, la importancia del Creador. Nosotros... tenemos que construir la importancia entre nosotros y llegar a un deseo de otorgar. Renunciamos a todo, pero todo por debajo. Esa renuncia existe. Cumplir con los deseos de los consejos de los cabalistas, todo lo que recibimos, todo lo que nos indican, adherirnos a eso y ayudar a cada uno a cumplirlo. Anulación absoluta ante los amigos, ante el maestro, ante los libros, ante el Creador. Para absorber la importancia y ir con eso. La anulación y todos los medios que tenemos es para querer conectarnos. Esa carencia incluye todas las acciones y cada uno corrige su naturaleza. Es llegar a un lugar de una acción que actuamos todo el tiempo para esta carencia. Es nosotros todo el tiempo, solo si los amigos nos despiertan, se produce un remolino de deseo eso nos va a mezclar. Todo lo que nos sucede lo hace la luz. Nosotros podemos entrar una vez tras otra bajo las condiciones que la luz trabaje, y eso todo el tiempo sucede en la medida que nosotros queramos conectarnos y que lleguemos al grado superior. Yo quiero cosas para mí.
Tengo
que mirar a las personas alrededor y ver que lo que deseo se transforma en un solo deseo y exigir eso. Y ahí se puede revelar el Creador, porque no lo pido para mí. Un solo deseo, un solo hombre. Y pedir todo el tiempo. Nosotros tenemos que darle inspiración a cada uno de nosotros. Cada uno vea que su alrededor, las 10 sefirot y la luz. Y reconocer el hecho del amor al prójimo, de querer por ellos, de invertir lo más posible para en favor de ellos. Y así como tienes que anularte ante la decena, también tenés, Rav dice, ¿cuál es la función de las molestias, las interferencias para revelar al Creador y subir en la escalera hasta el mundo de Ensof? ¿Cuál es la función de las molestias en todo nuestro camino para revelar al Creador? La interferencia llega como un principio del próximo grado, principio de su revelación, porque cada nuevo grado primero es la revelación de la ruptura. Entonces no puedes avanzar si no es por medio de la revelación de molestias. Pregunta es, ¿cuál es la velocidad en la que le relacionas a la fuente y te comportas con eso de forma correcta y te elevas por encima de eso? Acá está el trabajo con el grupo y los amigos. Cada molestia construye fuerza de sobreponerse y nos hace más duros, y así es como construimos el momento de la subida, construimos la relación correcta. Las molestias llegan para acrecentar la carencia. De lo contrario, si no van a llegar, no se va a desarrollar en nosotros en un grado muy grueso, muy significativo, porque esto es el sobreponernos por encima de ese lugar. Molestias nos permiten todo el tiempo llegar al próximo grado. Esa es la materia sobre la cual se puede atraer la revelación del Creador cada vez. Las molestias son cada vez que uno avanza sobre su ego. Parece una molestia, pero cada vez revelan algo nuevo de cuál es mi naturaleza y qué es salir de eso. No es agradable para nuestra naturaleza, pero si lo relacionamos con el avance, se puede continuar avanzando. Sin interferencia no hay esfuerzo para revelar al Creador. ¿Qué se llama sobreponerse a los problemas? ¿Qué se llama sobreponerse a los problemas o el uso correcto de las molestias? Adelante. Primero llega del Creador. No hay crueles en el palacio del rey. ¿Cómo sobreponerse? Tratamos de entrar en el centro de la decena. Ahí se realiza el uso de la molestia. La oportunidad se transforma en en privilegios, aceptar con ellos, respetarlos, entender que es la fuerza que nosotros avanzamos. Es la catapulta, es el resorte de la catapulta, disfrutar de este juego. No hay lo que decir, simplemente saltar adentro del grupo como un trampolín que te va a elevar. Las molestias son a partir de que puede recibir la grandeza del Creador y puede fortalecerse. Entonces las molestias se transforman en subidas.
Es
como la ola que llega, que uno baja la cabeza. Esa rendición que puedes recibirlo solamente de la fuerza del grupo, que vos podés rendirte ante la molestia. Entonces te sobrepones por encima, ellos te paso por encima tuyo. También después que llega la molestia, hay que trabajar para que haya un aire. Todo eso es que no existe nada más que él, que él es bueno y benefactor. Esa es la relación. De acuerdo con nuestra capacidad de conectarla con él, entonces traemos su revelación. Rav dice, ¿cómo nos sobreponemos a la molestia? ¿Cuál es la molestia misma? ¿Qué es lo que me molesta? Lo que me molesta es mi naturaleza, que es contraria a la del Creador. La molestia es mostrarme el camino, la vía que me da el Creador para salir de mí mismo en dirección del amor y el otorgamiento, todas las cosas que son sus cualidades. Lo que molesta es mi ego. Yo no me acuerdo que no existe nada más que él. No me acuerdo que él es bueno y benefactor. El ego es el creador que es el creador que me puso ante mí para conectarme al estado perfecto, el cual están los amigos. Rezar, pedir, utilizar la molestia de una forma correcta. El Creador manda la molestia. La molestia en realidad es por el ocultamiento. El ocultamiento es la base de la molestia, que hay que trabajar con el ocultamiento. Debe trabajar con ella, aceptarla. Y aparentemente junto con eso que existe, todos nos comportamos de forma que no existe nada más que él. Pero a medida que nosotros nos conectamos con el camino, con los libros, el estudio, llegamos y continuamos hacia adelante. La molestia me muestra el lugar donde yo no estoy de acuerdo con el Creador, con la cualidad de otorgamiento. No estoy dispuesto rendir al ego. ¿Has acordado de esa fuerza de sobreponerse? Puedo encontrarla a través de la anulación total, porque en los amigos, en el grupo, el centro del grupo, se encuentra la fuerza Claro que no está dentro mío. El creador está en el centro del grupo y la molestia llega para dirigirnos hacia ahí. La fuerza para estar de acuerdo con el creador que me lleve etapa tras etapa. ¿Cómo puede ser que el creador se revele y la molestia permanezca? ¿Cómo puede ser que el creador se revele y la molestia permanezca? Si desaparece, entonces no tengo ningún grado. ¿Sí? Si permanece, entonces ¿cómo permanece como una molestia? Adelante. El creador se revela como grande, como más importante que la propia molestia. Entonces tenemos que entender qué es más importante, la molestia o el creador. No sé, porque pareciera que si el creador se revela, entonces ¿cómo puedo sentir algo como una molestia? Pienso que hay alguna otra acción que debemos hacer para que la molestia no parezca como una molestia. También cuando se revela el creador. Todo el asunto es hasta cuánto que podemos relacionar esa molestia con el creador. Si no se puede relacionarlo, entonces va a ser una molestia. Y cuando se puede relacionar con el creador, hay una posibilidad de trabajar con la relación correcta con respecto a esa molestia. Sin la molestia, nosotros nos hundimos de vuelta en nuestra naturaleza inicial. La molestia nos permite por encima del suelo relacionarlo a partir de la decena, y es como un combustible, como un motor hacia adelante, y cuando no está, no veo cómo se puede avanzar. Únicamente la luz que reforma actúa. Todas las molestias son nuestra naturaleza. Por encima de ellas, cuando permanecen, se transforman en un medio. Eso es algo muy preciado para cuidar el tamaño del creador. Es todo el kli, todo el deseo de recibir que utilizamos en el masaj. Eso es para el creador. La molestia permanece dentro del kli que no está corregido, y nosotros encontramos un nuevo punto de vista, un grado más elevado, más corregido, que puede ver los dos lados de la moneda. Rab dice, ¿cómo podemos imaginarnos una molestia que permanece y sobre ella llegan a la conexión, digamos? Ayer una pareja se peleó, se reveló el grosor, cada uno está en reclamo ante el otro, todo se reveló como fue ayer, solo que tampoco hoy, en un instante. Ellos se sobreponen de eso y construyen sus relaciones por encima de la molestia que se reveló. Y entonces la relación entre ellos se hace más fuerte gracias a la molestia. Pero no desaparece de ninguna manera. ¿Cómo lo transforman? transformar la aviut en pureza. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo dan vuelta?
Por medio de la importancia. ¿Qué significa cerebral una molestia? ¿Cómo lo sientes eso? Cuando esto amenaza, por ejemplo, en una pareja, esto amenaza desarmar las relaciones, porque ahora se revela el ego, que es más fuerte que el deseo de la pareja de cuidar la relación entre ellos, de estar juntos. Si ellos elevan la importancia de su relación por encima de la molestia, ellos refuerzan así la relación entre ellos a través de la molestia, y por eso solo a través de estas separaciones creamos una relación más estrecha entre los cónyuges. Igualmente con el Creador, todo el tiempo va formando la relación con Él a través de estos estados de molestias y separación.
Nosotros revelamos la cualidad del Creador como algo deseado, que no podemos sin ella. Con respecto a eso, estamos dispuestos a conceder y pasar estas molestias. ¿Qué vamos a vivir sin el Creador, sin la cualidad de otorgamiento?
A cortar las respuestas, dice el Rav. Más rápido, queremos alcanzar unas cuantas cosas al final de la clase.
O sea, la importancia de la meta, la importancia de una cierta meta, de una pareja o cualquier otra cosa, llegan, sienten que trabajan en favor de la meta, entonces es posible sobreponerse a cada estado.
La viud, la molestia queda, porque esto pasa a ser como esa viud necesaria para poder llegar al próximo grado de relación, de contacto.
Construir un nuevo grado, hace falta que haya un grado anterior y no borrarlo. Es una revelación de nuestra naturaleza y sobreponerse cada vez.
El Rab, ¿por qué la solución es? Continúen ustedes. ¿Por qué la solución es el hombre y la mujer, la divinidad entre ellos? Si el Creador no se revela entre ellos, que Él es la razón por la molestia y Él mantiene esa molestia, y la molestia está para que Él no desaparezca, entonces habrá una relación entre ellos. Hablen sobre este tema.
Solo la luz que reforma, que actúa.
Sí, no habrá descanso en estos asuntos. Gracias a Dios. Y para que nosotros necesitamos, porque nosotros necesitemos al Creador, lo necesitemos cada vez más.
Construir nuestra independencia, entender que únicamente a partir del contraste y las diferencias podemos complementar la naturaleza de recepción y la naturaleza de otorgamiento. Tiene que ser así.
Si la divinidad, la cualidad del otorgamiento es la meta común de los cónyuges, entonces significa que la divinidad está entre ellos. Todo lo que se revela como los bloques que sobre esto se van creando la cualidad, se va creando la cualidad del otorgamiento.
La molestia saca de la costumbre, de la comodidad.
Como lo decimos, lo sentimos eso lo más fuerte posible en la relación entre los cónyuges, que nosotros podemos elevarnos por sobre un estado que nos llegó, alguna molestia que llegó. Cuando podemos hacer esto, sentimos cómo la relación entre nosotros se refuerza, cómo llegó a un estado, a un lugar diferente. Entonces continuamos trabajando a través de este estado. Esos estados están en todos los lugares.
Cuando hay una molestia, hay una oportunidad de demandar al Creador, porque eso expresa el deseo que la conexión es más importante de lo que siento.
Sí, la verdad es que la relación pasa a ser lo más importante, y no lo que hay entre las personas, sino que lo que hay entre nosotros pasa a ser como un nuevo ser. que saca a cada uno de sí mismo.
No sé lo que agregar.
Sí, entre el hombre y la mujer las crisis son tales que, como Trans dice, totales. No hay una forma de salir de esto. Solo la oración puede...
Rav, ¿cómo por medio de una actitud correcta a las molestias nosotros transformamos al que al enemigo en el que lo odia en aquel que lo ama? ¿Cómo a través de una actitud correcta ante las molestias transformamos al que lo odia en quien lo ama?
Que nosotros no confrontamos frente a frente, sino que buscamos la razón, la fuerza que motiva, y no tratamos de así simplemente apagar un incendio.
Respuesta simple en una sola frase, rápido.
Acrecentamos la importancia de la relación del Creador por sobre cualquier molestia y comprendemos, después que hacemos eso, que sin la molestia no podríamos haber acrecentado la gracia del Creador. Por lo tanto, comenzamos a amar las molestias.
Entendemos que todo llega al Creador.
Sí, ponemos el asunto de no hay nadie más aparte de él dentro de este cálculo.
Partido nuestro anhelo de conectarnos por encima de las molestias, nos ilumina la luz y corrige la relación y se revela el amor.
El ego odia la molestia, pero el deseo por la espiritualidad los ama.
En la medida en que yo amo al Creador, en esa misma medida amo la molestia, luego de la corrección, ¿sí? Porque en realidad no hay más que el Creador, no hay nada fuera de mí. ¿Sí? Unas palabras, Trans.
Todo el tiempo debemos ver que es bueno y benevolente y no hay nada más aparte de él. Y conectarlos con los amigos.
Cuando empecé a caminar, cuando era un bebé, yo tenía un miedo terrible. Ahora entiendo por qué pasó.
No está claro lo que el Rab ha dicho, que yo amo la molestia y como yo amo al Creador, amo la molestia. ¿Qué significa que convierte a aquel que odia en su amante?
¿Dónde llego a la adhesión con el Creador? Dentro del deseo, dentro de la molestia. Corregida por medio de mi relación ante la interferencia en el guf del partuf, ahí está la adhesión. Pasamos a la próxima parte de la clase.
Ahora pasamos a la próxima parte de la